Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Red. Con Débora Zlotnicki.
Buenos días a todos, ¿cómo están? ¡Qué lluvia! ¡Cuántos truenos! ¡Qué lindo que estaba para dormir hoy a la mañana! Pero de todos modos hay que levantarse y encarar la semana como si hubiese sol. A la mañana mucha lluvia, mucha agua en las calles, pero ahora parece que está todo más tranquilo. 20 grados sobre la ciudad de Buenos Aires. Y antes que nada, un feliz cumpleaños a nuestra productora general Patricia González, que los festejó ayer. Por supuesto, la saludamos el fin de semana, perdón. Y espero que haya tenido un cumpleaños súper, súper feliz. Lo mejor para vos, Patricia. Y de paso saludar a José Luis Orsi, a Claudio Pérez, que está en la operación técnica, y a Natalia Medina, que está en la producción periodística, y a todos ustedes que nos acompañan, como siempre, cada lunes de 10 a 11, ya sea que haga frío, calor, lluvia, sol. Así nos hacemos compañía y aprendemos un montón sobre distintas cosas que tienen que ver con tecnología. Hoy tenemos muchos entrevistados, por eso los voy a presentar rapidito para comenzar a hablar con ellos y a ver de qué se trata, porque tienen muchas cosas para contarnos. Por ejemplo, vamos a estar hablando con una persona que dice que es posible ganar $160,000 por año trabajando en tecnología y desde Argentina. Vamos a ver si eso es cierto o está un poco exagerada la cifra. También vamos a estar hablando con un empresario nacional que lo que hace es fabricar un monitor de consumo eléctrico basado en internet y está exportando este dispositivo a varios países. Y ahora que está toda esta movida de la sustentabilidad, de intentar tratar de consumir la menor electricidad posible, este tipo de monitores son ideales para poder tener una información cierta sobre cuánto consumimos y cuánto podemos ahorrar. Por otro lado, vamos a estar hablando acerca de un delito que sucede a través de WhatsApp con mucha frecuencia. En mi caso particular, la semana pasada recibí dos del mismo tipo y tiene que ver con personas que están agendadas en nuestro celular y que a través de WhatsApp nos piden dinero y en realidad no son ellas, sino que son delincuentes que se han apropiado de su línea. Así que vamos a estar explicando un poquito todo esto para que ninguno de ustedes caiga en la trampa. Y por último, se va a inaugurar esta semana en Argentina la primer confitería o bar enfocado o especializado o tematizado con el ámbito de las criptomonedas. Así que vamos a estar hablando con su dueño para que nos cuente a ver de qué se trata este cripto café que va a abrir en Puerto Madero. Así que ahora vamos a un tema musical y enseguida retornamos con las entrevistas.
first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Turn your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like...
Autónoma de Buenos Aires, día nublado, está espectacular para hacer home office, así que bueno, a disfrutar del día de trabajo y de esta semana que recién empieza. Vamos a hablar de una startup argentina que se llama Wavy Smart Energy, y lo curioso es que aumentó sus ventas al exterior un 25% durante el 2021. Este emprendimiento desarrolló el primer monitor de consumo eléctrico basado en Internet de las Cosas de Argentina y sirve tanto para hogares como para comercios, oficinas e industria. Y está exportando básicamente a Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, México y Honduras. Estamos en línea con Claudio Figuerola, que es el CEO de Wavy Smart Energy. Buenos días, Claudio, ¿cómo estás?
Hola, Débora, buenos días.
Bien, ¿Cómo es que se les ocurrió desarrollar este monitor?
Qué buena pregunta. Creo, por hacer casi, en 2016 veíamos que la matriz energética en Argentina, ¿no? Obviamente en la región ya había cambiado, y lo que veíamos que estábamos, eso, ¿no? 2016, y no teníamos la información como consumidores de, ya sea en un hogar, en una industria, nosotros consumimos energía casi sin pensarla, ¿no? Sin medirla, sin tener conciencia de cómo se usa la energía que tanto nos da. Y bueno, y así fue como empezamos a investigar, empezamos a ver que no había en Argentina, en la región había algo muy poco, obviamente Europa es punta de lanza de todo esto, y bueno, teníamos las capacidades, la gente, y dijimos, bueno, vamos a meternos en esto, y así fue que de poco a poco nos fuimos avanzando en este proyecto, que hoy la verdad que nos da una felicidad enorme estar ya exportando a Perú, bueno, Uruguay, Chile.
¿Cómo es el monitor? ¿Es un sensor que está interconectado con el medidor de energía eléctrica, o cómo funciona exactamente?
Mira, es, ¿viste?, una térmica que todos tenemos en nuestras casas, un tablero con una térmica cuando queremos cortar la luz. Bueno, tiene ese mismo formato, igual. Ese dispositivo nosotros lo desarrollamos, está dentro de la categoría, como dijiste vos, de Internet de las Cosas. Ese dispositivo se le conecta la tensión, ¿no?, para alimentarlo, y después una especie de pinzas, para hacerlo más menos específico, unas pinzas que agarran los cables, ¿sí? Y a partir de ahí se produce como la magia, y toda esa información viaja a la nube en tiempo real, y ahí es cuando nuestros servidores procesan esa información y te la muestran, ya sea como usuario residencial o como una industria, de una manera más amigable, digamos, una manera que puedas entender y sacar conclusiones de cómo estás consumiendo la energía, ¿sí?
Ahora, vos dijiste que en Argentina y en Latinoamérica no hay mucha conciencia acerca del consumo energético, como que no nos ponemos a pensar si estamos consumiendo mucho o poco. Entonces, ¿quién quiere instalar este dispositivo?
Bueno, por suerte está cambiando. Hay de todo, ¿no? Tenemos clientes, usuarios que sí, que tienen esa conciencia. Esos son, obviamente, son los que nosotros conocemos como nuestros early adopters. Y después también hay regulaciones, empiezan a haber más presiones y eso... Y, sobre todo en la región, la verdad es que me sorprende mucho. Perú está como muy interesado. También los costos mandan, ¿no? Los costos de energía en la región son más altos y hay una necesidad por ya no sé si es una cuestión de conciencia o qué, pero bueno, es importante que empiecen a mirar la eficiencia energética o, bueno, los parámetros eléctricos para... Primero, también para su negocio, no solamente para ser más rentables o cuidar el planeta, ¿sí? Así que hay una variedad de usuarios o clientes que poco a poco se van arrimando a esta idea.
¿Hay usuarios hogareños de tu producto acá en Argentina?
Sí, hay. No es tan común. Hay uno, y la gente en general, los que lo tienen, tienen un perfil más verde. O también, ¿no? Tuvieron problemas con las facturas y desconfían de los medidores. Y no, bueno, y hay, como también, hay diferentes, pero sí, hay bastantes.
¿Y cuánto cuesta si yo quiero instalar uno en mi casa?
En tu casa, creo que justo lo estaba chequeando, 11.000 pesos está el dispositivo ese ahora, para hogares, ¿no?
O sea que el retorno de la inversión es relativamente rápido.
Sí, es muy rápido. Yo siempre digo lo mismo y a veces cuesta cuando hago una presentación decir que el solo hecho de tener Wabi instalado, así es, solamente por tenerlo, uno ahorra un 10%, pero no es porque haga algo, ¿no? Sino porque uno se pone en modo consciente, ¿no? En modo, voy a apagar esto, voy a encender esto, por qué hago lo otro. Te empezás a hacer preguntas, digamos, y eso genera ese ahorro, digamos.
¿Y no han hablado con las empresas que brindan el servicio, el suministro de energía eléctrica en los hogares como para ofrecerlo como valor agregado para sus usuarios? Por ejemplo, que junto con la factura, no sé, por ejemplo, yo tengo Edenor en mi casa y Edenor me ofrece el servicio de monitoreo, bla, 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 todo a través de ustedes.
Sí, estuvimos hablando, pero bueno, nada, es, son todas cosas más complejas, pero sí, sí, hay.
¿Y qué diferencia hay entre ustedes y un competidor de Europa, por ejemplo?
La verdad que no hay, por suerte nuestra tecnología está súper desarrollada, somos bastante, iba a decir obsesivo, pero sí, de la usabilidad, ¿no? De que el producto que te dé realmente información valiosa, y la verdad es que estamos de igual a igual. Y bueno, de hecho, si querés, recibí un mail ayer de un muchacho en Italia, un argentino en Italia, que está interesado con llevar nuestra solución para Italia. O sea, la verdad que el producto está muy bien, y sobre todo eso, ¿no? La usabilidad en estos casos es muy importante, ¿no? De entender, de darle al usuario algo que realmente le aporte valor.
Sí, genial. ¿Y qué perspectivas tienen para lo que resta del año? ¿Piensan que la adopción va a crecer mucho más en relación a esto de que posiblemente suban las tarifas energéticas?
Sí, lamentablemente, digo, en todo sentido, ¿no? Digo, porque uno no debería esperar a que esto suceda, pero sí, los aumentos producen un interés mayor en este tipo de soluciones. Y nuestra expectativa, en realidad, la verdad que está puesta en la región. Estamos hablando siempre en la región, hablamos más a nivel industrial, ¿no? A nivel industria. Y la verdad es que países como, de vuelta, como Perú, ahora estamos viendo, evaluando Colombia y México, hay mucho interés porque los costos son muy, muy distintos. Y la verdad que creemos que todo el 2022 va a estar, viene muy bien para el tema de exportaciones para nosotros.
Sí, por lo que contás, parece que el interés por implementar este dispositivo tiene más que ver con el aumento de las tarifas que con el cuidado del medio ambiente, ¿puede ser?
A ver, decirlo, digamos, uno puede tener una percepción que en algunos casos, insisto, también depende mucho de las casas matrices que exigen reportes ambientales, la huella de carbono, digo, hay varias preocupaciones, pero sí, los costos siempre en una industria, incluso en el hogar, ¿no? Digamos, es así, lamentablemente nos movemos un poco así, digamos, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias. Claudio Figuerola, CEO de este emprendimiento argentino que se llama Huawei Smart Energy y desarrolla el primer monitor de consumo eléctrico basado en Internet de las Cosas del país. Muchas gracias y buena semana.
Gracias, igualmente.
Vamos a un tema musical y ya retornamos.
Estás escuchando En Red con Débora Zlotnicki.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Presenta este programa Naranja. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Las tazas sobre el mantel. Lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas por él. Te para tres.
Seguimos en Red con mucha más información, con muchas entrevistas y con todo lo que tenés que saber para estar al tanto de lo que sucede en la industria tecnológica. Siempre hablamos acerca de que los programadores son escasos y por eso pueden tener unos sueldos altos, unos trabajos con muchos beneficios y demás cuando los comparamos, por supuesto, con profesiones tradicionales. No es novedad que la demanda de perfiles IT crece y todo indica que esto no va a parar. Dicho esto, Daniel Nuske, que es experto y mentor del mundo IT, dará una charla el próximo 4 de mayo en donde va a decir una fórmula o va a explicar cómo es posible ganar $160,000 anuales. ¿Es así, Daniel, o $160,000 anuales posta?
Buen día, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Sí, 160.000, bueno, es un número, es un hito al que muchas personas llegan, pero como decimos 160, podemos decir 100.000 o 80.000, por ejemplo, dólares al año.
Perfecto. Esto siempre trabajando desde Argentina o desde cualquier parte del mundo, pero para empresas del exterior.
Correcto.
¿Y cuál es el secreto? ¿Hay que enfocarse en determinadas tecnologías, por ejemplo?
Bueno, en la charla que voy a estar dando el 4 de mayo, bueno, me costó mucho elegir tres consejos o cuatro consejos, porque en realidad no es que hay una fórmula secreta que, bueno, seguí estos pasos y vas a estar instantáneamente ganando este dinero. Pero hay algunas referencias o alguna estrella a la cual mirar que te va guiando en el mundo, en este mundo, para profesionalizarte y ser cada vez mejor programador, y eso te va indefectiblemente llevando hacia tener un mejor puesto y un mejor salario. Si te puedo mencionar algunas cositas a tener en cuenta, una es, depende para quién trabajes. O sea, yo me dedico a trabajar para startups, directamente contratado de startups de Silicon Valley. Bueno, ahora están en Nueva York, en Miami, pero por ejemplo esa es una de las claves.
Otra de las claves es elegir la tecnología, ¿no? O la disciplina dentro de lo que es el mundo tecnológico, porque no es lo mismo quizás dedicarse a desarrollar aplicaciones móviles que dedicarse a la ciencia de datos, ¿no?
Claro, cada tecnología tiene su aspecto cultural. Digamos, la gente que programa en un lenguaje como Java suele tender más al palo de las finanzas. Son generalidades, ¿no? No significa que el 100% de la gente que utiliza Java se dedique a esto, pero son como aspectos culturales. Y después, por ejemplo, hay lenguajes como Python o como JavaScript que tienen más que ver con startups, o Go también es otro de los lenguajes, que tienen más que ver con startups y con aplicaciones que te permiten iterar rápidamente en los features, o sea, en las particularidades que tiene una aplicación. Entonces, nada, por esa razón las startups eligen este tipo de lenguajes, y eso es todo un aspecto cultural que tiene el lenguaje.
¿Qué le recomendarías a una persona que está escuchando este programa y que se quiere enfocar ya de una en una de estas tecnologías que son en las cuales más se paga? Solidity, por ejemplo, mencionaste Python, ¿qué más? Así los oyentes pueden saber hacia dónde les conviene enfocarse.
Mira, la respuesta es muy distinta para alguien que quiere ingresar al mundo de la programación que para alguien que ya está programando. Para alguien que ya está programando, vos mencionaste recién Solidity, y es uno de los lenguajes para programar smart contracts en la blockchain. Para cualquier persona que ya esté programando, volcarse a lo que ahora se llama Web3, que es todo lo que tiene que ver con blockchain, definitivamente es algo positivo respecto del aumento de salario. O sea, todas esas tecnologías son un sí, un afirmativo. Ahora, para la gente que está recién empezando, yo siempre recomiendo JavaScript, porque hay muchos lenguajes para aprender, pero JavaScript te permite construir prácticamente el 90% de las distintas aplicaciones que existen. Puedes hacer páginas web, aplicaciones mobile, procesamiento de datos, todo eso en JavaScript directamente, y por eso es un lenguaje muy versátil.
Hace ya varios años que existen los bootcamp o los cursos cortos para aprender a programar. Cursando en una de estas carreras, ¿es posible llegar a esto de ganar $160,000 anuales?
Sí, es paso por paso. O sea, lo primero que vas a hacer es romper la tracción de empezar a trabajar, y a partir de ahí vas a ir profesionalizándote. O sea, apenas salís de un bootcamp o de un entrenamiento, o hacer varios tutoriales y aprender por tu cuenta, lo primero que tenés que hacer es hacer algo que funcione y que la gente lo use, y a partir de ahí ingresas a tu primer trabajo. En tu primer trabajo obviamente vas a estar aprendiendo un montón, vas a estar tomando de la empresa más que dando. Ahí empezás tu carrera, y luego, digamos, no es que instantáneamente vas a llegar a ganar $160,000 al año. Yo creo que por ahí, para entender un poco por qué elegimos ese título, yo lo veo como en mis 17 años de carrera como programador, si yo hubiese sabido todo lo que sé ahora, hubiese hecho mi recorrido mucho más rápido. Quizás de hace 7 años que yo trabajo remotamente, habría podido comprimir esos 7 años en 3 o 4.
Hay muchas empresas argentinas, por supuesto, que se están quejando acerca de la fuga de cerebros, esta situación de que los programadores nacionales trabajan para afuera porque pueden cobrar varias veces más de lo que ganarían trabajando para acá. ¿Cómo ves el tema?
Yo creo que hay suficientes programadores para todos. Hay que ver un poco qué es lo que tiene en juego la persona que comunica esa incomodidad. Respecto de las empresas, bueno, hay empresas como Mercado Libre, por ejemplo, que son muy grandes y que también pagan salarios competitivos. No necesariamente todas las empresas que están en Argentina pagan salarios en pesos o salarios bajos. Entonces hay, si bien es cierto que es como que el mercado externo, roba, entre comillas, muchos cerebros de acá, de todas maneras hay personas que están en todas las escalas salariales y los salarios en general de programación son muy buenos.
Claro. Bueno, dijiste recién que hay programadores para todos, pero en realidad la queja mundial y nacional es que no hay la cantidad de programadores que el mercado necesita. De hecho, solamente en Argentina hay como 15.000 puestos que no se pueden cubrir, y de hecho, si habría la misma cantidad de oferta que de demanda, no ganarían $160.000 anuales, ganarían menos.
Claro, sí, la escasez de programadores, como vos empezabas diciendo al principio de la nota, es la clave por la cual los salarios son tan elevados. Pero todavía la cantidad de puestos nuevos de trabajo a nivel mundial sigue creciendo. Es decir, todavía sigue creciendo la necesidad de programadores más rápido que la cantidad de programadores nuevos que van apareciendo.
¿Las mujeres tienen algún beneficio o alguna contra especial por ser mujer?
Desde mi experiencia, si sos mujer y sos programadora, tenés más chances de... O sea, tenés muchas más oportunidades de conseguir trabajo y de conseguir mejores trabajos. Porque hay, sobre todo en Estados Unidos, pero en general en todo el mundo, hay una inclinación a contratar mujeres. Es como decirte, el currículum de una mujer se lo van robando porque todos quieren tener mujeres en el equipo.
Bueno, muchas buenas noticias. Inclusión femenina en las empresas... salarios súper tentadores, y según lo que mencionás, la oportunidad de poder ganar salarios súper competitivos para empresas de Argentina. Así que, bueno, sin dudas que dedicarse a estudiar programación tiene un futuro muy prometedor, ¿es así?
Sí, y van, ya están apareciendo esos trabajos que hace por ahí 5 o 10 años mencionábamos, van a aparecer trabajos que todavía no sabemos qué son. Ya están apareciendo un montón de trabajos distintos basados en la programación, y es un rubro súper privilegiado que es el futuro y también es el presente. Así que, nada, para mí es yo con la suerte de haber elegido este rubro, y porque me encanta, siempre incentivando y dando todos los consejos y toda la ayuda que pueda a todas las personas que se quieran sumar realmente, porque está bueno.
Genial, muchísimas gracias, Daniel Nusca, experto y mentor del mundo IT, que dice saber cómo ayudar a la gente a que pueda ganar $160.000 anuales, y se dedica al campo de la programación y sigue una serie de pautas que va a comentar en su charla del 4 de mayo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos, y los esperamos a todos en la charla del 4 de mayo, que está armada por COSIS y la voy a estar dando yo. Muchas gracias.
Vamos a un tema musical y regresamos enseguida.
En Red, un programa para entender que la tecnología es importante porque afecta nuestra cultura política y sociedad. En Red, con Débora Slotnitsky.
Like you, oh. see you move.
Desde hace tiempo existen los bares temáticos. En una época estaba un poco de moda, ¿no? Bar temático, no sé, me acuerdo de frecuentar un bar temático con juegos de mesa cuando era adolescente. Pero bueno, ahora los tiempos han cambiado y se habla mucho de las criptomonedas. Como siempre decimos, Argentina pica en punta a nivel mundial en lo que tiene que ver con el interés y las inversiones de la gente en este campo, en estas criptodivisas, así que en tono con todo esto, va a abrir este viernes en Puerto Madero el primer criptocafé de la Argentina y quizás uno de los primeros del mundo, no lo sé. Tengo en línea a Mauro Lieberman, que es cofundador de este criptocafé. Y te quiero preguntar antes que nada, ¿por qué se les ocurrió abrirlo ahora y qué particularidades tiene? Mauro, buenos días.
Buen día, Débora, ¿cómo estás? Bueno, el criptocafé se llama Cryptation. La verdad que, no te voy a mentir, estamos muy ansiosos, con muchas expectativas por esta apertura. A ver, ¿qué nos motiva? Lo cierto es que hay mucha gente, como bien vos lo mencionaste hace un ratito, está adoptando las criptomonedas, pero también hay otras que aún no, que quieren saber de qué se trata. Y Cryptation lo que propone es ser un punto de encuentro, ¿no? Más allá de, por supuesto, tomar un café de especialidad, tenemos tortas artesanales y demás, es un espacio para formar comunidad. Y nuestra propuesta de valor principalmente está enfocado a que la gente pueda acercarse. Estamos hoy, la verdad que, navegando mucho tiempo en el mundo digital, ¿no? Y lo que nos motiva justamente es proponer un espacio físico para que todos aquellos que quieran juntarse y aprender y entender cómo iniciarse en este mundo, y los que ya lo están haciendo, puedan encontrarse, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la idea de Cryptation.
¿Pero qué les explican? Por ejemplo, yo voy a tomar un café con una amiga y me enseñas a abrirme una cuenta en una wallet, en un exchange, o me decís en qué me conviene invertir y en qué no. ¿Cuál es el tipo de asesoramiento que brindan?
Bueno, distintos tipos de asesoramiento. Para aquellos que recién están iniciando, sí, por supuesto, los acompañamos en el viaje de iniciar tu propia cartera de criptoactivos teniendo una wallet. Nosotros tenemos partners que están regulados, por supuesto, acá en Argentina, y que es muy simple, ¿no? Solo con un DNI y con tu cuenta bancaria, en breves minutos podés tener tus criptomonedas en una billetera digital, ¿sí? Y para aquellos que ya cuentan con criptoactivos y están invirtiendo, bueno, más allá también de poder comprar el café con criptomonedas, también hay distintas propuestas de inversión para, bueno, algunos inversores que son un poco más adeptos a riesgo y otros que no, ¿sí?
Pero además de mozos, hay expertos que están ahí todo el tiempo para asesorar, ¿y el asesoramiento tiene un costo o es sin cargo?
No, el asesoramiento es sin cargo. Incluso también vamos a estar dando charlas a través de distintos especialistas y partners de la industria. Mismo también vamos a tener eventos temáticos de distintas verticales dentro de la industria, que son los NFT, como por ejemplo trabajar dentro de un exchange, bueno, distintos temas que te van sumergiendo de a poco en este mundo, ¿no? Pero lo que vamos a estar, por cierto, haciendo foco, para ello también es que abrimos este espacio, es bajar, digamos, el concepto de las criptomonedas como medio de atesoramiento al mundo y a la economía real, ¿no? Es decir, vamos a fomentar que las criptos sean un medio de transacción, ¿no? Y no solo un medio de atesoramiento, como, solía ser el oro, ¿no?
Claro. ¿Y cuál es el modelo de negocios? Digo, ¿tenés sponsors de dentro de la industria cripto que sponsorean o que te pagan por mes para que cuando alguien te diga, me quiero abrir una, quiero comprar unas cripto, ustedes lo hagan a través de esa exchange o cómo es?
Sí, nosotros tenemos partners que están regulados acá en Argentina, que tenemos un acuerdo comercial, por supuesto, vamos a estar empujando y traccionando esa adopción a estas wallets reguladas en el país. Y por otro lado, sí, nosotros tenemos un espacio físico, como te comentaba, ¿no? Van a haber distintos tipos de eventos donde los proyectos, hay muchos acá en Argentina que quieran mostrar qué es lo que están haciendo, que quieran convocar a su propia comunidad, puedan contar con este espacio, por supuesto, sponsoreado para justamente hacer lanzamientos o para contar algunas novedades que tengan y que quieran compartir con los crypto lovers, ¿no? La verdad que el modelo de negocio está orientado, por supuesto, a la gastronomía, que es la base de la pirámide, ¿sí? Porque, de nuevo, vamos a tener café de especialidad y distintas cosas bastante ricas para comer, pero además de eso, vas a poder pagar en criptomonedas, vas a poder entender cómo invertir mejor, ¿sí? En qué tipo de proyectos uno puede apostar. Hay mucha oferta en este mercado, en la parte de gaming, en la parte de finanzas descentralizadas y demás. La verdad que es un camino muy atractivo para recorrer y conocer, y nosotros vamos a estar ahí para acompañar, ¿no? Junto con nuestros sponsors y partners que acompañan este proyecto.
Ahora, también leí que van a estar en alguna de estas plataformas que simulan ser el metaverso. ¿En cuál plataforma van a estar y qué ofrecen puntualmente en este contexto virtual?
Bueno, vamos a estar en Shovel World, que es un metaverso que se está lanzando ahora en los próximos meses. La verdad que tiene una tecnología ¿sí? con mucha capacidad de transmisión en vivo. La idea es poder romper la barrera física, ¿no? Porque lo cierto es que, si bien tenemos un espacio en Puerto Madero, tiene una capacidad limitada y tiene horarios y de hecho mucha gente que quiera visitarnos está muy lejos o no tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces, la propuesta es estar en el mundo virtual, llevar a CryptStation en el metaverse para que todos puedan vivir exactamente la misma experiencia que viven en nuestro café, pero en el mundo virtual.
¿Sí? Bueno, en el mundo virtual, y yo desde mi casa me meto en el metaverso, en este metaverso, para vivir una experiencia inmersiva. Al café no me lo voy a poder tomar desde mi casa. No, el mismo café, pero vos decís que puedo escuchar la charla que dé a algún líder de criptomonedas para aprender un poco más.
Exactamente, sí, el mismo, digamos, el mismo evento que estamos transmitiendo, digamos, que estamos llevando a cabo en el café, lo vas a poder ver en vivo en el metaverso. Si necesitas asesoramiento, vas a tener personal, en este caso van a ser avatars que van a atenderte, ¿sí? Y te van a asesorar de la misma manera que lo hacemos en el café.
¿Y por qué en el marco de un metaverso y no a través de un link en YouTube, que yo me meto en YouTube y veo a la persona de carne y hueso hablando ahí en el bar, o un asesoramiento a través de Zoom o de Google Meet o de lo que sea?
Bueno, el metaverso da muchísimas posibilidades más que un Zoom, ¿no? Primero, la capacidad de interacción que uno puede tener con otras personas que tienen digamos, gustos afines, ¿no? Esa interacción social la puedes lograr en el metaverso. Pero, por sobre todas las cosas, también apuntamos a una nueva generación, principalmente la generación Z, que se está cada vez más metiendo en ese espacio. Bueno, lo vemos también incluso con los más jóvenes, ¿no? Hoy conocemos muchos juegos como Fortnite, Minecraft y demás, que básicamente es el metaverso, ¿no? Hay mucha gente que hoy ya está ahí. Y también queremos llegar a todos, ¿no? Entonces, la propuesta es que seamos muy inclusivos y poder atender a las generaciones en los distintos canales que podamos ofrecer.
Claro, pero cuando uno habla de metaverso, en realidad, metaverso, como lo ha presentado Mark Zuckerberg hace algunos meses, es con cascos de realidad virtual, guantes sensoriales y demás. Acá, en realidad, son estas plataformas que brindan una experiencia con avatares y esas características, pero no es todavía el metaverso tal como fue planteado por Mark Zuckerberg hace algún tiempo. Más bien te referís a plataformas como Fortnite o Minecraft o Roblox, en donde una persona habla con otra con formato de avatar.
Sí, sí, por supuesto. También tenés la posibilidad de tener esta experiencia inmersiva, ¿sí? Para aquellos que tengan los dispositivos lo van a poder hacer, pero para aquellos que no, van a poder recorrer ese espacio virtual, van a poder entrar a nuestro café, ¿sí? Y van a poder tener interacciones con otros avatares, ¿no?
¿Y mismo todo esto gratis?
Sí, perdón.
No, no, quería saber si era gratis o había que pagar algo simbólico, ya que no te tomas el café en el metaverso.
Es sin costo. Sí, sí, la verdad que sin costo. La idea es que podamos ser una comunidad bastante extensa y, como mencionaba, lo más importante es poder llegar a un público que no pueda acercarse al café, ¿no? La idea es poder expandirnos a nivel mundial, ¿no? Con este proyecto.
Perfecto. Y las empresas que están incursionando en estas plataformas, ¿a qué rango etario se están dirigiendo?
¿Te referís al metaverso?
Sí.
Mirá, como te decía, principalmente la generación Z, que es más o menos a los jóvenes nacidos entre 1996 al 2012, casi siglo XXI, o prácticamente gran parte de ellos del siglo XXI, son los que mayor adopción tienen, ¿no? Y que son realmente los que hoy están acostumbrados a tener transacciones con mucho más rápidas, y eso también es una bondad de las cripto, ¿no? Y que rompe un poco con el sistema financiero tradicional. Y por ello también se explica la adopción de estas generaciones, no solo al metaverso, sino también al mundo de las criptomonedas. Y por otro lado, digamos, no es menor, nosotros el café lo tenemos en el anexo de la Universidad Católica Argentina, que también es un público joven que es muy permeable a poder aprender y sumergirse a esta tecnología, no solo del metaverse, como también de las criptomonedas, ¿no?
Fantástico, muchísimas gracias. Voy a ver si me doy una vuelta, no solo para hablar de cripto, bueno, sino para comerme una porción de torta artesanal, como recién comentaste.
Débora, la producción, están todos invitados.
Perfecto. Muchísimas gracias y, bueno, éxitos en este emprendimiento. Mauro Lieberman, cofundador de la Crypto Station. Muchas gracias. Y vamos al tema musical.
Chao.
I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe.
Bueno, último bloque en Enred, el programa que hacemos todos los lunes a través de Radio Cultura desde hace ya varios años. Y la semana pasada recibí de dos personas distintas el siguiente un WhatsApp en donde me pedían que por favor les transfiera dinero porque estaban ante un pago que tenían que hacer y no tenían los fondos necesarios. Por supuesto no les envié dinero porque me pareció muy sospechoso. Después me puse a conversar de este tema en Twitter y resulta que es una especie de estafa, un ciberdelito bastante habitual. ¿Pero en qué consiste? Porque te escribe tu hermano, tu tío, tu padre, tu vecino pidiéndote plata y nada, a veces te pueden tomar desprevenido. Así que para eso estamos en línea con Andrés Piazza, que es abogado y experto en cuestiones vinculadas a Internet. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, un placer.
¿Cómo está todo en la República de Córdoba?
Bueno, muy bien, por suerte.
Bueno, contanos un poco cómo es esto que de repente te escribe tu mamá y te pide que, por WhatsApp, y te pide que le transfieras dinero rápidamente. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno,
porque no es tu mamá, es un delincuente.
Claro, se está viendo esa modalidad últimamente. Sí conocemos lo que era el phishing y estos otros delitos que eran por correo electrónico y que te hacían entrar a un falso enlace de home banking y algunos otros. Hay modalidades de comisión que se van perfeccionando, que se van mejorando, porque también nosotros vamos alertando, nos vamos dando cuenta de cómo son las modalidades de estafas online, entonces van mejorando, se van afinando. Y esta es una modalidad que se está viendo mucho últimamente, porque al ser mensajes privados bastante más confiables, no es un correo electrónico de alguien que podría haber creado una cuenta parecida, sino que es una persona que nosotros conocemos. Es parecido, no sé si recordás la película Nueve Reinas, ¿no? Algunos son por ahí muy jóvenes, no la hayan visto, pero digo, a eso de que, tía, dame plata, estoy en el portero abajo, ¿no? Digamos, y dejásela a mis amigos. Es la misma estafa, ¿no? O sea, se toman tu cuenta de WhatsApp, seguramente la tomaron porque a muchas personas les pasa, acceden a un enlace que no, inapropiado, o cometen algún error dando algún permiso en la plataforma, porque si no, no te toman la cuenta de WhatsApp, no te pueden hackear tan fácilmente la cuenta de WhatsApp. Algún error alguien comete, y a esos contactos de esa persona les empiezan a llegar pedidos todos preformateados, casi iguales, de dinero o de alguna ayuda, diciendo, mándamelo a la cuenta de tal persona, ¿no? Pero hay dos partes ahí que son cabos sueltos que deja esta modalidad de delito, porque finalmente es un pago electrónico que se hace a veces, no necesariamente con criptomonedas, se hace con una plataforma, una fintech o una transferencia bancaria común, o una cuenta de banco común, y a veces con un teléfono, un número telefónico de Argentina. Bueno, en ese caso, si te toman el WhatsApp, uno cree que es el número telefónico de tu contacto, de tu mamá, de tu tía, ¿no? Pero en este caso también hay alguien usando un número telefónico para estafar.
Pero ¿cómo es que una persona se apropia de mi WhatsApp para empezar a escribirle a mis contactos pidiéndole dinero?
Solo puede pasar porque WhatsApp tiene mensajes, como muchas plataformas de mensajería, de cifrados de extremo a extremo. Es decir, que romper ese cifrado, esa criptografía, es muy difícil. Lo que pasó fue que en el extremo de nuestros teléfonos, entraron a tu teléfono, no a tu WhatsApp, digamos. O sea, en este caso vos recibiste mensajes, o sea que no cometiste ningún error, pero el que te mandó mensajes entró a un link que no debía, le llegó algún spam y lo abrió, o entró a un sitio donde dio un permiso.
Y colocó su número de línea, entonces para el delincuente ya es fácil, utiliza ese número de línea y de alguna manera puede acceder al WhatsApp.
O no lo colocó, o puso, o dio un permiso a una app, por ejemplo, le das permiso a una app rara, la app te toma el teléfono y ya es como puede, o sea, es como si alguien te agarra el teléfono con la mano, ¿no? Digamos, y desbloquea el patrón. Entonces, una vez que hace eso, manda mensajes como si, o sea, es como que está en control de tu teléfono, finalmente. Entonces, de esa manera, uno con negligencia en la seguridad, por ahí no pueden, tomando en control de tu teléfono, ir al home banking y robarte la plata de tu propio banco. Por ahí no pueden porque tenés contraseñas y factores de autenticación, pero sí le pueden pedir a un desprevenido que ve tu foto, ve tus mensajes históricos. O sea, hace el día anterior le había saludado, entonces ya, digamos, no va a dudar de que sos vos, pero bueno, digamos, después te dice, igual no lo mandes a mi cuenta, mándalo a este otro CBU, ¿no? O a este otro, o a esta otra billetera. Entonces, ahí hay una, digamos, ahí hay una modalidad extraña, que es mandarle a tal otra persona, ¿no?
¿Pero es un delito, sí, esto?
Sí, claro, sí. Las estafas son las de siempre, digamos, son las del Código Penal del 172 y 173, ardides o engaños que hacen que una persona sufra un perjuicio o lo desapoderen de algo y que se perfeccionen cuando sucede, porque si son solo intentos, bueno, pero una vez que le diste plata, digamos, es una estafa, y obviamente hay formas de denunciarlo. Particularmente en la ciudad de Buenos Aires, además tenés, en varias jurisdicciones tenés fiscalías especializadas para delitos informáticos. Este no es un delito informático, es un delito normal, pero tiene una modalidad informática muy clara, y los pueden perseguir y los pueden encontrar con bastante facilidad, porque la propia empresa WhatsApp, las propias empresas telefónicas que tienen los números, o los propios bancos, che, ¿de quién es tal cuenta o tal CBU, ¿no? Digamos, es posible encontrarlos, pero hay que rastrearlo, hay que hacer ese trabajo. Y bueno, digamos, como hay tantos delitos, es como un arrebato en la calle, ¿no? No todos se pueden encontrar, pero se pueden encontrar. Y esas denuncias hay que hacerlas en las fiscalías de delitos informáticos de la jurisdicción o de la provincia que sea. En el caso de la CABA, la Fiscalía de Cibercrimen de Delitos Informáticos de la CABA tiene denuncias online. O sea, uno puede entrar al sitio y hacer denuncias anónimas o identificándose. Y eso ya genera como la instancia del proceso para encontrar el dinero.
Andrés, ¿y cómo puede hacer un usuario común y corriente para que no le suceda esto?
Bueno, lo normal es que las personas que te piden dinero, cuando te piden dinero por algo y uno puede prestar o regalar para salir de un apuro así rápido, normalmente no usan su voz, deberían usar su voz. Si uno, digamos, manda un audio, ya bueno, ya es distinto, digamos. O si uno llama, es distinto, porque de esa manera... Bueno, tendría que haber alguien, no sé, coercionándote, ¿no? Digamos, para que vos digas, podés prestarme plata y en realidad es para tal persona. La otra opción es saber quién es la cuenta del recipiente. O sea, hay alguien ahí que está recibiendo una transferencia y uno tiene, o sea, si es alguien cercano a vos que te dice, mandale a esta otra persona, esa otra persona puede ser identificable. Si yo te pido esto mismo a vos y se lo mandás a un socio mío que vos conoces, bueno, es verosímil que esa cuenta está a nombre de esa persona. Todas las cuentas, cuando uno está a punto de mandar el clic para transferir, tienen una identificación, nombre y quit de la persona a la que está recibiendo el dinero. O sea, fijándose bien. La diferencia con... Están habiendo muchas estafas usando apoderándose de los teléfonos. La diferencia entre las de esas que te vacían la cuenta bancaria y estas, o las que te piden un crédito, viste que a veces hay créditos muy fácilmente aprobables, entonces te piden un crédito a nombre tuyo y después te dicen me equivoqué, me devolvés el te mandé plata a tu cuenta, se te mandaron 100 mil pesos a tu cuenta, me equivoqué, me los devolvés, uy sí, toma, te los devuelvo, o si no te voy a hacer una demanda, no, sí, toma, te los devuelvo, y en realidad le regalaste plata a alguien y los 100 mil que te entraron fue porque te pidieron un crédito a tu nombre, lo tenés que devolver. Bueno, esas cosas, cuando falla, obviamente uno, para que le pase eso, tiene que haber puesto mal un dedo, digamos, tiene que haber tenido alguna negligencia. Pero también hay una institución financiera que cometió alguna, o que no tuvo la seguridad en su mejor versión, porque cómo no van a autenticar bien la identidad de que pidió el crédito, o cómo van a hacer, no sé, alguien que no hace movimientos más de 2 por semana, hizo 8 movimientos de 3 a 5 de la mañana sin autenticarse y sacó toda la plata de la cuenta y compró vuelos y bueno, cuando pasa eso, uno va, hace un reclamo y las propias entidades financieras reconocen ese dinero. O sea, a veces...
Sí, en conclusión, Andrés, me parece que la gente tiene que estar muy atenta. Es muy tentador hacer clic y dejarse llevar por la ansiedad del WhatsApp y ese tipo de cosas, pero como conclusión, contemos hasta 10 cuando recibimos un mensaje de estos y cuando recibimos enlaces que pueden ser sospechosos, porque podemos caer en una trampa que nos puede costar muy caro.
Y en las de teléfonos, exactamente, y en las de teléfonos solos, no tenemos quien responda, porque cometimos ese error. Y no hay una entidad que va a... está bien, cometimos un error nosotros, pero alguien falló en su seguridad, bueno, va a responder el banco, te va a devolver el dinero. Acá le dimos plata a otro, ¿no? ¿Cómo le recuperas? O sea, hay que encontrar a ese otro, digamos.
Exactamente.
Se puede denunciar, pero es más difícil.
Muchísimas gracias, Andrés Piazza, por tus consejos. Todos a estar atentos porque está circulando con mucha frecuencia este tipo de estafas, así que con cuidado, con atención. Muy buena semana para todos y le entrego el programa ya mismo, el espacio, a mi amigo Damián Cantor en The Cantor La Justa. Sigan al aire, por favor. Un beso grande para todos.
Esto fue En Red con Débora Zlotnicki.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.